Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Telescopio ponemos la mirada en los 40 años de los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto con Estados Unidos como mediador, un rol que perdió legitimidad.
Así piensa el politólogo de la Universidad de Desarrollo de Chile, Isaac Caro, experto en relaciones árabes-israelíes, con quien analizamos luces y sombras de este acuerdo histórico.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Hace 40 años Israel se comprometía a devolver la península del Sinaí a Egipto, retirando a los colonos que allí se habían instalado y conceder autonomía a los árabes que vivían en Israel, los palestinos.
A cambio, la potencia del mundo árabe reconocía internacionalmente la existencia de Israel como Estado y, por tanto, establecía relaciones diplomáticas.
Esa fue la parte medular del histórico acuerdo entre Israel y Egipto sellado el 17 de septiembre de 1978 en la residencia de verano del presidente de Estados Unidos, conocida como Camp David.
Fueron 12 días de negociaciones que tuvieron como protagonistas al presidente estadounidense, Jimmy Carter, como mediador entre el primer ministro de Israel, Menachem Begin, y el presidente egipcio Anwar Sadat.
Una primera señal de que la paz era posible entre los dos países, que habían estado en guerra intermitentemente desde 1948, fue la visita en noviembre de 1977 del presidente de Egipto a Israel, la primera de un líder árabe.
En ese contexto, Sadat dio un recordado discurso en el Parlamento, que así comenzaba. Let us hope that the peace
process that we have started. Tengamos la esperanza que el proceso de paz que comenzamos juntos, la señora May y yo, continúe y florezca sobre las bases que he mencionado y que darán satisfacción a cada joven, mujer y hombre en Israel y el mundo árabe.
Nuestro experto entrevistado residía en Israel cuando se produjo la visita de Sadat y mantiene en su memoria la esperanza que este gesto supuso para ambas sociedades.
Un mes después de firmar el tratado en Camp David, Begin y Sadat fueron distinguidos con el Premio Nobel de la Paz, una paz que se mantiene hasta el día de hoy fruto de aquel acuerdo que, sin embargo, no concretó todo lo que se había propuesto.
Principalmente la cuestión palestina sigue sin resolverse y solo otro país árabe en Oriente Medio, Jordania, en 1994, reconoció a Israel como Estado.
En primer lugar, repasamos con Isaac Caro el contexto histórico, el contenido y los resultados de Camp David.
Con nosotros, la voz del experto.
Isaac, bienvenido. Un gusto reencontrarnos contigo aquí en Telescopio de Sputnik.
Hola, Federico. Un gusto también para mí.
Bien, siempre contamos con tus conocimientos, con tu análisis para hablar de Medio Oriente. Y estamos cumpliendo 40 años de unos acuerdos que sin duda han sido históricos. Distinto es, y es lo que te proponemos, ver qué tan efectivos han sido. Estamos hablando de Camp David.
Mira, a ver, efectivamente se cumplen 40 años y yo diría que este es un tratado naturalmente histórico. Y es histórico en primer lugar porque marca un hito fundamental en todo lo que tiene que ver con la historia de las relaciones entre Israel y el mundo árabe.
Claro.
¿Cuál es el hito fundamental? Es que con el tratado Egipto se convierte en el primer país árabe en reconocer a Israel. Fue un tratado histórico que además significó un tratado de paz, pero un tratado de paz que inmediatamente llevó a la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Egipto, a cambio fundamentalmente del retiro total de Israel de la península del Sinaí, que lo devolvió a Egipto.
Uh-huh.
Hay también otro hecho que no sé si me puedo referir a él, que es fundamental.
A ver.
Y es que en el año 1977, si no me equivoco, en el mes de noviembre del 77, poco antes de firmarse el tratado, se produce la visita histórica del presidente Sadat a Jerusalén.
Uh-huh.
Y el presidente Sadat lo que hace es dar un discurso en el Parlamento israelí. Yo me recuerdo, y te voy a decir una anécdota incluso personal,
sí.
Yo me recuerdo que yo estaba en ese momento viviendo en Jerusalén Occidental.
Mira.
Y era realmente impresionante cómo se podía ver en todos los negocios, en todas las calles, en todas las avenidas, las banderas, tanto de Israel como de Egipto. Imagínate, dos países que habían estado en guerra desde el año 48 hasta el 37, 30 años, prácticamente en un par de meses ya pasan a ser amigos y se empiezan a ver banderas de estos países con un entusiasmo que realmente de alguna manera expresaba el clima de esperanza pacífica que existía en estos dos lados a partir justamente de este tratado de paz bilateral.
Isaac, cuando hablamos de estos temas, sin duda podemos decir que fue exitoso entonces el acuerdo, porque hoy Egipto e Israel mantienen esas relaciones, coordinan, se complementan en el combate en materia de seguridad en las fronteras y demás. Podemos decir que en ese plano entonces fue un acuerdo que surtió efecto.
No ha habido otra guerra entre Egipto y Israel.
Está clarísimo.
No ha habido otra guerra. Y por lo tanto, de alguna manera importante, el tratado fue en ese sentido, ha sido bastante exitoso. Uh-huh. Quisiera recordar que en su momento tuvo bastantes consecuencias bastante negativas en su momento para Egipto. Egipto era el líder del mundo árabe, recordémoslo, era en el Cairo estaba la sede de la Liga Árabe. Sin embargo, el mundo árabe, la gran mayoría de los países árabes rechazaron el acuerdo entre Egipto e Israel, y por lo tanto lo que hicieron fueron boicotear la Liga Árabe. De hecho, la Liga Árabe se tuvo que trasladar a Túnez, y prácticamente durante 10 años Egipto fue expulsado incluso de la Liga Árabe y fue fuertemente rechazado por el mundo árabe. Y quizás otra también de las pérdidas importantes para Egipto, en gran medida por la firma del tratado, es finalmente el asesinato del propio presidente Sadat, quien fue uno de los firmantes, junto con el primer ministro Menachem Begin por parte de Israel y el presidente Carter de los Estados Unidos como mediador, y en consecuencia fue asesinado justamente por sectores islamistas radicales que estaban en contra de cualquier concesión de parte de Egipto hacia Israel. Y también del lado israelí hubo sectores que se opusieron al tratado, fundamentalmente sectores sionistas religiosos bastante radicalizados, que veían cómo la devolución de la península del Sinaí contradecía lo que era el Israel bíblico que se defiende en la Torá.
Claro.
Pero aún así, indiscutiblemente que el tratado, si tú observas, ha sido exitoso, no solo por lo que tú has señalado, sino también porque ha impedido otra guerra entre Egipto e Israel.
Y ahí empieza quizás una segunda parte de lo que significó Camp David, porque se firmó en ese acuerdo de paz, también denominado Marco para la Paz en Oriente Medio, que suponía o instaba a partir de ese tratado normalizar las relaciones entre Israel y los distintos países árabes con el conflicto palestino como eje neurálgico, podemos decir, Isaac.
El tratado también establecía que hubiera posteriormente un acuerdo para resolver el problema palestino y para resolver de manera integral el conflicto que tenía Israel con los otros estados árabes. Sin embargo, fundamentalmente el paso siguiente que va en esa dirección y que tiene éxitos y fracasos va a ser, una vez terminada la Guerra Fría, la convocatoria por parte todavía de la Unión Soviética y de los Estados Unidos a una conferencia internacional de paz del Medio Oriente que se va a realizar en el año 1900, en octubre de 1990 en Madrid. Uh-huh. Eso va a dar lugar a negociaciones multilaterales y negociaciones bilaterales. Como consecuencia de las negociaciones bilaterales, se firma un tratado de paz, me parece el año 1993, si no me equivoco, entre Israel y Jordania, donde Jordania se convierte en el segundo país árabe en reconocer a Israel y, por lo tanto, el segundo país árabe en tener un tratado de paz bilateral. Uh-huh. Sin embargo, como tú ya lo sabes, el tema palestino, que si bien es cierto, lleva en 1993 lo que es la declaración de principios,
en los acuerdos de Oslo.
Los acuerdos de Oslo, finalmente, a partir de 1995, hay un retroceso absoluto en lo que significan los acuerdos de Oslo, y desde mi punto de vista esto comienza, el primer hito que marca este retroceso es el asesinato del primer ministro israelí, Isaac Rabin.
Claro.
Y si tú te fijas, lo mismo que Sadat,
lo mismo,
fue asesinado justamente por haber firmado la paz con Israel, por sus congéneres, en el caso de Rabin, es asesinado por sionistas religiosos también por haberse comprometido a la paz, en este caso con los palestinos.
Las negociaciones en Medio Oriente que lograron avanzar hacia relaciones normales entre árabes e israelíes tuvieron a Estados Unidos como mediador y a presidentes demócratas.
Para Isaac Caro, además de Camp David y los acuerdos de Oslo de 1993, hay que incluir el pacto nuclear impulsado por Barack Obama con Irán, firmado en 2015.
Sin embargo, a cada uno de esos gobiernos lo sucedió otro del Partido Republicano que rompió la lógica que se venía aplicando.
El caso más reciente es el de Donald Trump y las polémicas medidas que tomó, como el traslado de la embajada de Tel Aviv y Jerusalén.
Claro, y acá tenemos en este presente la cuestión palestina bien fuerte planteada. Ha habido muchos intentos. Se habla de un acuerdo de paz o la propuesta de paz que lleva Estados Unidos por estas horas, ¿no? Por estos meses, aparentemente será planteada formalmente, Isaac.
Sí, yo veo que, la verdad es que no le veo como muchas opciones esta propuesta de paz, porque Estados Unidos ha tenido algunos pasos, por ejemplo, de quitar toda la ayuda a los refugiados palestinos, ha quitado la ayuda a los propios palestinos, está también el tema del traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Entonces siento que Estados Unidos de alguna manera ha perdido esa capacidad de negociación que tenía por lo menos durante Obama. El Estados Unidos de Trump me parece un Estados Unidos distinto, además es muy imprevisible. Entonces lo veo difícil. Uh-huh. Han habido otras propuestas de paz, ya fundamentalmente ha habido una propuesta de paz de la Liga Árabe que se ha repetido en varias oportunidades, que piden, llama a la solución del problema palestino a cambio de una normalización de, o una reanudación, más que un establecimiento de relaciones diplomáticas y reconocimiento de los distintos países árabes a Israel. Me parece que eso podría ser de alguna manera más posible. Pero también lo que yo observo es que ha habido una polarización ya hace muchos años en los liderazgos tanto políticos de Palestina como de Israel.
Claro.
Y esta polarización se da fundamentalmente, ¿por qué? Porque el año 2006 gana las elecciones Hamas, por lo tanto hay del lado palestino un enfrentamiento entre Hamas y Al-Fatah, y del lado israelí se produce claramente desde el 2007 una presencia en Netanyahu con un gobierno de derecha, la extrema derecha, que ha llevado incluso a leyes que tú debes bastante conocer, como esta ley que se vota en el Parlamento con estrecho margen, que establece que Israel es una nación judía. Por lo tanto, creo que todo va encaminado, por lo menos desde mi punto de vista, hacia una opción más pesimista y obstructiva que hacia la posibilidad de un acuerdo de paz que finalmente termine en la solución de dos estados.
Isaac, sin pretender simplificar las cosas, pero pensando en los momentos históricos, Carter, presidente demócrata, decía que cuanta más paz pudiéramos lograr en Oriente Medio sería mejor para los intereses nacionales de Estados Unidos. En el 93, acuerdos de Oslo, Bill Clinton, otro demócrata. Tú acabas de mencionar a Obama también, los intentos serios, por decir de alguna manera, que han encarado. ¿Se puede hablar de Estados Unidos y Oriente Medio según quién lo gobierne?
Sí, de todas maneras. Yo estoy convencido de eso. Mira, fíjate tú, los tres últimos, tú lo has mencionado, los tres últimos gobiernos demócratas en el Medio Oriente han logrado acuerdos que son históricos, ¿ya? Está Carter con Camp David, tú lo mencionaste, está Oslo con Clinton, y está el acuerdo 5+1 de Obama, con el 5+1 con Irán. Tres acuerdos históricos. Y naturalmente, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Trump lo que ha hecho, el mismo acuerdo 5+1 con Irán, se ha retirado de este acuerdo. Por lo tanto, es indiscutible. En la Guerra Fría era distinto. Durante la Guerra Fría no importaba tanto si era demócrata o republicano, la política exterior era una política bastante más unitaria, independientemente si era demócrata o republicano. Recuerda que incluso Mancara, ya que fue secretario de defensa de los gobiernos de Kennedy y Johnson, quien finalmente demócratas llevan a la guerra de Vietnam, iba a ser el presidente Nixon quien va a sacar a Estados Unidos de Vietnam, va a recibir el premio Nobel de la Paz, a pesar que Nixon interviene profundamente en las dictaduras militares, particularmente en la dictadura militar chilena. Eso es distinto, desde mi punto de vista, en la posguerra fría. En la posguerra fría ya no hay un enemigo externo tan visible como en la Guerra Fría, y por lo tanto las políticas exteriores republicanas y demócratas son marcadamente distintas en ciertas áreas, sobre todo como hemos visto nosotros ahora, relacionados con el Medio Oriente, en temas relacionados con el medio ambiente y sobre todo también en temas relacionados con las relaciones transatlántico, es decir, con los países fundamentalmente de Europa Occidental.
Pensando, si bien ya algo mencionaste, al perder de alguna manera legitimidad de Estados Unidos para intentar un acuerdo, ¿tiene que ser una potencia, otra potencia la que surja como intermediario entre las partes, o pensando en el conflicto de las dos Coreas, tiene que ser mano a mano la posibilidad de saldar cuentas?
Sí, ¿sabes? Mira, yo creo que sí. A ver, yo creo que tienen que ver acá, se tienen que producir como varios factores. Claro. Un primer factor que yo creo es importante, que tiene que haber una... Yo hablé hace un rato atrás de esta polarización política del lado de Haití y del lado palestino. Yo creo que tiene que haber cambios ya en los liderazgos palestinos y en los liderazgos israelíes que se muevan, en primer lugar, hacia la mayor posibilidad de paz. O sea, creo que mientras tenga Netanyahu por un lado y mientras tenga mucha presencia el movimiento Hamás por otra, va a ser imposible cualquier poco. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que efectivamente, yo pienso que la Unión Europea podría tener, si se da la condición anterior, la Unión Europea y Rusia también podrían tener un papel importante. Recordemos lo siguiente, la relación entre Putin y Netanyahu es una relación muy fluida.
Sin duda.
Muy fluida. Netanyahu ha viajado ya no sé cuántas veces a Rusia.
Sí.
Y se ve que hay un diálogo entre ambos que es bastante bueno. También Rusia, por lo tanto, y Rusia también tiene buenas relaciones con determinados países del mundo árabe. En fin, entonces podría ser Rusia, ya, y ya estamos hablando en Sputnik, podría ser Rusia una potencia realmente importante para favorecer un proceso de paz. Y junto con eso creo yo que es la Unión Europea. Pero tendría que haber un cambio, creo yo, ya en los liderazgos, un cambio que sea más profundo, justamente hacia un entendimiento pacífico.
Finalmente consultamos a Isaac Caro sobre este conflicto desde una perspectiva latinoamericana, teniendo en cuenta el reciente cierre de la Embajada de Israel en Paraguay.
Ya que mencionamos todo este contexto actual, me interesa tu mirada con esta decisión que toma el nuevo gobierno de Paraguay de dar marcha atrás con el traslado de la Embajada paraguaya a Jerusalén y la regresa a Tel Aviv y la reacción de Israel de cerrar la embajada en Asunción. Me interesa tu comentario al respecto.
Mira, a ver, lo único que puedo decir es que se nota que acá en la política exterior de Paraguay se nota una diferencia muy importante entre dos mandatarios. Y en ese sentido lo que yo te puedo mencionar es que Paraguay no tiene, por lo tanto, una política exterior de Estado. Claro. Porque acá se trataría finalmente de una política exterior de Estado. Se determina el cambio de una embajada, sea cual sea. Pero claro, cambia acá, hay un cambio de presidente e inmediatamente cambia absolutamente la política exterior de forma absolutamente radical.
Bien.
Me parece en ese sentido que es bastante poco serio tanto la medida anterior como esta medida. O sea, el primero trasladar la embajada a Jerusalén y luego trasladarla a Tel Aviv, me parece que las dos son medidas de alguna manera bastante espontáneas y que demuestran que no hay una política exterior de Estado frente al tema de Israel, frente al tema del conflicto israelí-palestino y frente al tema del Medio Oriente. Con respecto a la posición de Netanyahu, bueno, yo diría que, en fin, es una posición que yo no comparto para nada. Hay muchas políticas de Netanyahu que no comparto. Y bueno, es de alguna manera también tratar de revertir una decisión que es absolutamente difícil de revertir. Con esto yo lo que quiero señalar, ya que tú mencionas el tema, que también más allá de la pregunta de Paraguay, acá hay un tema de algún modo que es más de fondo. Y el tema más de fondo tiene que ver con qué es lo que pasa con Jerusalén, cuál es el estatus de Jerusalén,
claro,
y de qué manera Jerusalén va a ser un tema sustancialmente importante en los acuerdos de paz. Yo quiero recordar que hasta los 80 había varias embajadas que estaban en Jerusalén, no en Tel Aviv. Pero Israel, el gobierno de Israel de la época, lo que hace a través de una ley fundamentalmente establece a Jerusalén como una capital indivisible de Israel. Y a partir de eso, en las Naciones Unidas hay una resolución que insta a los distintos estados que tienen su embajada en Jerusalén a que la mueva a Tel Aviv. Naturalmente ahora se da una situación que es la de Estados Unidos, la decisión de Estados Unidos, que es secundada por Guatemala también,
sí,
por Paraguay, pero que se da en un contexto en donde no hay un avance en el proceso de paz. Y en ese sentido, cualquier medida de carácter de alguna manera unilateral que no vaya acompañada a un proceso de paz puede significar, como hemos visto nosotros, provocar manifestaciones, sobre todo del mundo árabe y del mundo musulmán, bien, como nosotros hemos visto en los últimos meses.
Veremos qué pasa. Entonces, Isaac, siempre es un gusto poder charlar contigo y te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicas.
Ya, Federico, listo. Muchas gracias.
Hasta aquí Telescopio.
Podemos seguir comunicados si nos escriben a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.